Hola chicos, no sé si me veis ya, si ha empezado. Hola, lo estoy mirando en...
Ahora yo creo, quizá.
¿Ahora? Sí. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Hoy estoy súper contenta, estamos aquí en directo con Álvaro, estamos en los dos canales, el mío es Couch Polyglot y el suyo Natural Languages, y vamos a hablar sobre un tema que yo creo que es muy interesante, que son las reglas más importantes para aprender un idioma. Vamos a hablar de nuestra perspectiva, vamos a contrastarla y nos gustaría mucho si nos dejáis muchos comentarios para poder saber también la vuestra y enriquecer así, pues, digamos, el debate, ¿no? Muchas gracias, Álvaro, por tu tiempo y por estar aquí. Y,
Nada.
no sé, pues preséntate si quieres. No sé si te conoce todo el mundo.
Nada, un placer lo primero, Laura, y espero que sí, yo creo que
Ah, sí.
funciona todo, es lo más importante que sea
Bien.
con la cuestión técnica, porque yo he hecho bastantes directos, pero solo para mi canal y sabía que se podía hacer, pero no estaba seguro.
Sí, así
Pero
que
bueno.
ya tenemos aquí el resultado, funciona. Hola,
Perfecto.
chicos.
Perfecto. Por presentarme con los que no me conocen, pues me llamo Álvaro, soy de España, de Soria, de una ciudad pequeña, ¿sí? Y nada, como a ti, yo creo, me encantan los idiomas, me encanta aprenderlos de la forma más natural posible, que es algo que sé que
Sí.
tenemos en común, de una forma relajada, como dice el nombre de tu
Sí.
canal, etcétera. Pero bueno, simplemente eso, me encantan los idiomas. Recuerdo la frustración de no poder aprender inglés en el colegio, etcétera, de la forma tradicional, pues, que eso me llevó a investigar mucho y
Sí.
sí, eso, intentar aprender de la forma natural, que es más.
Sí, estoy súper de acuerdo. También me presento un poco por si, por los que no me conozcan de tu canal. Bueno, soy Laura, tengo un canal que se llama Couch Polyglot y como Álvaro me encanta aprender idiomas de manera natural y como ha dicho él, pues sin estrés y pues de forma divertida, creo que son puntos clave. Algunos habéis escrito buen año nuevo, pues feliz año nuevo a todo el mundo. Y sí, hice un vídeo sobre eso de las reglas más importantes y vamos a verlas y las vamos a eso contrastar con las de Álvaro. Sí.
Exacto. Sí, veo que
Ay, mira, desde Estocolmo.
el
Estocolmo.
tiene
Sí.
todo perfecto, así que hola a todo el mundo.
Sí,
Sí.
hola.
Y entonces, antes de ir con la primera regla, que las tengo aquí preparadas, las tuyas que me pasaste, que como decías, la idea es presentar tus reglas, comentarlas. Yo hablaré si esa la tengo o no la tengo. Y
Muy bien.
pues al final comentaré las dos o tres extra que tengo que no estaban en tu lista y comentaremos un par más que te dejaron en los comentarios de tu vídeo, ¿sí?
Exacto, genial. Sí,
Y
perfecto.
eso. Y para la gente, pues cualquier pregunta o comentario podéis dejar y al final miraremos algunas de ellas o si no hay tiempo, pues ya crearemos otro vídeo u otro directo
Sí,
o
perfecto.
vídeos por nuestra cuenta para responder a vuestras preguntas. Muy bien.
Así es.
Pues pongo la primera, Laura, ¿sí? Ahí está, que es.
Ser constante. Sí, yo creo que eso es súper importante en muchos aspectos de la vida, pero lo que veo a veces es que la gente, o sea, empieza a aprender un idioma y dice, me voy a poner 3 horas al día y lo hace como 2 días y luego lo deja porque es demasiado, ¿no? Y yo pienso que es mejor pues hacer en plan 15, 20 minutos al día. Y realmente ser constante, o sea, una semana, un mes, 3 meses, medio año, y vas a ver resultados, yo creo que eso es muy importante. Obviamente el tiempo que le dediques va a depender mucho de tu situación personal y de tu objetivo, ¿no? Si tú dices, no, mira, yo solo quiero aprender un poquito y ya está, pues ser constante también puede significar pues una vez por semana, ¿no? No tiene que ser todos los días obligatoriamente. Sí. ¿Tú cómo lo ves, Álvaro?
O sea, primero estoy de acuerdo, sí, y yo tenía una que te comentaba antes, que es similar, que es paciencia.
Sí.
Que, o sea, para mí paciencia es importante porque, a ver cómo lo explico, o sea, al final lleva tiempo aprender un idioma.
Sí.
Y por mucho que veamos vídeos de cómo aprender en 6 meses, en 3, creo que ya sabemos todos que no funciona así.
No, exacto. Sí,
Entonces,
sí, sí.
pero sí, me gusta lo que dices porque es verdad que a veces al principio vamos con todas las ganas del mundo y empiezas pues
Sí.
dándole todo el tiempo que puedas. igual te puede quemar a veces, pero también es verdad que, claro, al principio, cuando empiezas con un idioma, si empiezas desde cero, desde muy abajo, no ya que te puedas quemar, sino que también es complicado exponerse 3 horas al día a un idioma con el que acabas de empezar. No es lo mismo
Claro.
que cuando llevas ya, estás a un nivel intermedio.
Sí, pero es verdad que lo de la paciencia, mira, yo lo de la paciencia incluso lo veo más con una de las otras reglas de la de no compararse con otros. Porque a veces lo que pasa, tú estás empezando y ves a alguien que habla mucho mejor que tú, pero obviamente porque, bueno, por mil razones, pero entre ellas porque hace tiempo que está aprendiendo ese idioma.
Tal
Y
cual.
eso pasa mucho, por ejemplo, yo he visto a mucha gente que llega a Alemania y, por ejemplo, ve que, no sé, yo, por ejemplo, ya hablo alemán bien. Y dicen, ostras, pero obviamente es que no es comparable, ¿no? Y en ese sentido la paciencia, o sea, saber que si alguien habla bien un idioma es porque le ha dedicado mucho tiempo. Entonces tú también tienes que ser paciente y ser constante y dedicarle el tiempo, ¿no?
Claro, sí, que eso lo
Sí.
veremos en otro de tus puntos que he visto, pero claro,
Sí.
al final es que tú ves el resultado final de esa persona, no, no
Claro.
lo que hay detrás.
Exacto, totalmente.
Sí,
Sí, sí, sí, sí.
me pasó de hecho, es interesante porque me pasó eso mismo, hablando de compararse con otros, que lo comentaremos después, como decía.
Sí.
Me pasó hace poco, porque como sabes, estoy aprendiendo alemán.
Sí.
Y vi un día, vi hace poco varias entrevistas que le hacían a Luca Lamparello en alemán, que él habla alemán
Ah,
de maravilla.
perfecto, súper bien, sí.
Entonces, claro, lo interesante es que yo, o sea, yo estaba pensando, digo, este tío, ¿cómo habla, no? Y claro, tú ves el resultado final, pero no sabes el tiempo que lleva lo que hay detrás. Pero lo más
Exacto.
interesante es que en este caso, lo pensé para mí mismo, que yo conozco personalmente a Luca.
Sí.
Y en este caso sé lo que hay detrás, o sea, sé que, si no me equivoco, alemán fue el primer idioma que aprendió,
Sí.
que eso fue hace casi 30 años, entonces, claro,
Wow. Eso no lo sabía, ¿ves?
estaba pensando como, pues igual he exagerado, pero 25 o así, yo creo que sí, porque creo que es
Tela.
el primero que empezó, entonces, pero como ejemplo, que claro, yo llevo 2 años y medio, una cosa así, entonces, claro, si me intento comparar, es que no tiene ningún sentido, pero bueno, era un ejemplo, ¿no?
Claro, sí, totalmente. Y eso, ser paciente me parece también muy importante, ¿no? Decir, bueno, pasitos, pequeños pasitos de, sí, poco a poco y ya vamos construyendo, pero no es algo que se consiga en una semana, en un mes o en 3 meses.
No, 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 no va a
Sí,
pasar,
sí.
no va a pasar. Sí, al final,
Sí.
nuestra intención es decir las cosas, ¿sabes?
Como son,
Es la verdad, ¿no?
sí.
Al final es porque es que lo he comentado muchas veces, pero recuerdo esos momentos, digamos, de que me di cuenta que me encantaban los idiomas, pero estaba en ese punto en el que no acababa, o sea, no había aprendido el inglés todavía bien en el colegio, etcétera.
Sí.
Recuerdo instituto, todo el proceso, ¿no? Y recuerdo
Sí.
buscar vídeos en YouTube, pues cómo se aprenden idiomas, etcétera. Y recuerdo muchos vídeos de esos de cómo aprender en 2 semanas o trucos, como trucos. Y recuerdo
Claro.
que era la sensación como persona que ve el vídeo en ese momento, era de subidón en el momento, como saber, ah, vale,
Sí.
hay una estrategia. ¿Qué pasa? Obviamente ya sabemos que no es verdad. Entonces, cuando tú intentas aplicar eso a la vida real y no funciona, aunque más o menos de una forma intelectual entiendes que no tiene sentido aprender en 2 semanas,
Pero bueno, dices, a ver, bueno, quién sabe, ¿no?
claro, pero lo que me refiero es después de ese tiempo de hacer lo que te han dicho y de ver que no funciona, nuevamente, no funciona porque no funciona para nadie.
Sí. Bueno, a
Claro,
ver.
¿cuál es la variable suelta, Laura? ¿Sabes? En ese momento lo que piensas es, vale, este ha hecho esto, yo lo he hecho, a él le ha funcionado, aparentemente a mí no. O
No soy
sea,
capaz, es mi
claro,
culpa.
eso
Sí,
es.
sí, sí. A ver, también es verdad que imagínate que fueras a aprender, no sé, portugués y te dicen, Álvaro, esta semana no trabajas, ¿vale? Tu único trabajo es aprender portugués. Tienes 40 horas. Pues seguro que en una semana aprenderías muchísimo, pero porque ya hablas español, hablas italiano, hablas otros idiomas. Y claro, pero si alguien te dice, aprendes chino en una semana, aunque tengas 40 horas, ¿qué es lo que vas a aprender? ¿Sabes? Siempre muy, muy relativo. Y obviamente es un extremo que no se da en la vida real. O sea, todos trabajamos, tenemos responsabilidades, no solo vivimos para aprender idiomas, ¿no? Pero a veces esos vídeos, bueno, es lo del clickbait, ¿no? Para
Sí.
que le des clic, pero es como que no tiene sentido. Sí,
Exacto.
sí,
Sí,
sí.
pero bueno, incluso lo de las 40 horas que mencionas en portugués, Claro, hombre, algo más que en chino seguro, pero también, pues, si intento hablar después de eso, pues sería un portuñol
Claro, para un hablante nativo de inglés que no habla ningún otro idioma diría, wow, ya habla portugués. Pero...
extrañísimo. Realmente estoy hablando español cambiando la pronunciación un poco.
Claro, sí, totalmente. Sí.
Muy bien.
Muy bien, vamos a la segunda regla, ¿te parece?
Eso es, eso es. Esta entonces, como te decía, yo no la tenía tal cual, pero tenía la de la paciencia, que sí que es verdad que hay matices diferentes,
Sí.
pero bueno, la idea de fondo yo creo que es similar.
Sí.
Ahí tienes.
Vale, la dos, encontrar la manera de aprender que te apasione. Yo creo que la pasión es súper, súper importante porque es como el motor del aprendizaje. Es como, por ejemplo, sí, si encuentras una forma, por ejemplo, yo encontré con el francés la música, me gusta mucho la música en francés, podría decir que me apasiona, entonces era como la necesidad de escuchar música en francés, no era una obligación, no era algo en lo que tuviera que pensar, era más que te sale de dentro, ¿no? Es como cuando te apasiona hacer deporte, ¿no? Es muy interesante cuando ves a gente que es incapaz de hacer deporte y otra que todos los días tiene 2 horas para hacer deporte, ¿no? ¿De dónde sacan esa energía? Bueno, a ver, hay temas, hay muchos temas, no solo la pasión, ¿no? Porque si algo te llena, pues hormonalmente, bueno, hay como muchos temas, ¿no? Pero me refiero que la pasión es el motor de ese aprendizaje. Yo creo que eso es súper importante porque ya es que ya no necesitas prácticamente, bueno, es un poco exagerado decirlo, pero para mí es como la regla más importante. O sea, si encuentras una manera de hacer que el aprendizaje te apasione, ya tienes, bueno, la mitad del camino hecho, ¿no? No sé, en mi opinión, ¿eh?
Sí.
Sí.
Antes de hablar de la opinión, estaba pensando en un ejemplo que lo decías con lo que dices del deporte, que, o sea,
Sí.
dentro del deporte, en mi caso, tengo los dos caminos, que es uno, jugar a fútbol, que me encanta, lo podría hacer 10
Sí.
horas al día si pudiese físicamente, me refiero.
Claro.
Mientras que la parte de deporte, de gimnasio, correr, o sea, no me ha gustado nunca.
Claro.
Sea,
Entonces,
son deporte las dos, pero una la podría hacer 10 horas al día y la otra, nada.
pero claro, eso también, entonces es si tú dices, vale, quiero estar bien físicamente, quiero estar en forma, pues también el mejor consejo seguramente sería decir, vale, empieza por aquí, ¿qué te apasiona? ¿Qué podrías hacer sin que te forzaran? ¿Qué podrías hacer que te guste, etcétera, ¿no? Porque vas a, o sea, tal vez sea mejor, yo qué sé, hacer otro tipo de entrenamiento, pero si tú sabes que jugando al fútbol vas a hacerlo y vas a ser constante, ya estamos en la regla 1 otra vez. Pues mejor hacer jugar al fútbol, ¿no?
Claro.
En ese sentido.
Además, están relacionadas porque yo, de hecho, la regla que tenía, las tenía juntas en la misma, que era paciencia y disfrute, diversión, como le quieras llamar. ¿Por qué? O sea, incluso a mí, que estoy convencido de que esta forma natural de hacerlo es la forma de aprender idiomas. Disfruto de cada momento, me encanta. Pero, y lo he visto funcionar ya varias veces. Pero a mí incluso constantemente me sigue pasando de tener momentos de frustración.
Claro, puede pasar totalmente.
Pero claro, entonces, volviendo a lo de antes, la paciencia es mucho más fácil cuando estás disfrutando del proceso.
Sí. Exacto. O sea, también, a ver, hay otra regla que viene más tarde. Es que todas están un poco conectadas, ¿no?
Claro.
Pero imagínate que tú dices, mira, hoy, no sé, no me encuentro bien. Porque no solo están los idiomas, te pueden apasionar, pero hoy tienes un mal día y no te apetece, ¿no? Pero en cambio, si tú ya tienes esa regla de, vale, cuando estoy preparando el desayuno me pongo un podcast en sueco, en ruso, en el idioma que sea, ya no te lo planteas, ¿no? O sea, digamos que el motor principal es la pasión, pero cuando hay otros factores afectándote, la constancia, el hábito gana, ¿no? Porque es como, o sea, tú cuando tienes un mal día te cepillas los dientes igual.
Exacto.
¿No? O sea, te dices, no, hoy no me cepillo los dientes, ¿no? En
Sí.
cambio, sí, claro. Pues en ese sentido creo, por eso creo que no hay una sola regla, ¿no? Porque todas te pueden ayudar según el momento y cómo estés y tus otros miles de temas que tienes en tu vida, ¿no? Un
Sí, porque
poco.
no quieres decir que te apasione lavarte los dientes, ¿no? Es verdad.
Exactamente, eso ya es como un hábito y es algo parte de tu día a día, ¿no?
Sí, pero es
Que
verdad.
te
Hay una cosa que siempre pienso, que estoy seguro que te pasa, que Claro, aquí depende del nivel en el que te encuentres el idioma, es más fácil o más difícil, pero siempre intento pensar en qué actividades, recursos, podcast, lo que sea, ya consumo en mi idioma materno o en inglés, que no tengo
Exacto, lo que
problema.
más te interesa,
¿Y
¿no?
cómo puedes empezar a hacer eso en el idioma que estás aprendiendo? Porque
Exacto.
es que, o sea, es como que, entre comillas, no te cuesta esfuerzo, no tienes que encontrar el tiempo extra, digamos.
Claro, o
Pues,
te pone reglas, por ejemplo, a veces puedes decir, mira, ahora me quiero centrar en el francés, vale, pues todas las tonterías, digo, entre comillas, que quiera ver, a veces pues tenemos ganas de relajarnos, ¿no? Simplemente ver algún vídeo así tonto. Pues te pones la regla de ahora todo lo que vea así para distraerme lo hago en francés, ¿no?
claro.
Bueno, entonces ya lo asocias también y, por ejemplo, ¿no?
Sí, que está relacionado con otra regla que vas a comentar luego, ya sé todo
Sí.
eso.
Y de hecho, por ejemplo, yo lo he visto mucha gente, pues tenía a veces pues la típica lengua que dice, no, esta me forzaron a aprenderla en la escuela y no me gusta. Pero le puedes como dar la vuelta, porque, por ejemplo, a mí me pasaba un poco con el francés, ¿no? Bueno, no es que me forzaran, pero aprendí francés sobre todo en, traduciendo, era un poco, bueno, estaba bien, pero no me apasionaba, ¿no? Pero
Claro.
luego, al encontrar la música, como que le di la vuelta, ¿no? Sí, porque a veces esas asociaciones que tenemos pueden hacer daño, ¿no? Porque le puedes coger como manía a una lengua.
Entiendo, entiendo.
Suena un poco estúpido, pero sí.
Sí, pero estoy de acuerdo porque al final, o sea, yo por ejemplo, lo he comentado algunas veces con el alemán que estoy aprendiendo ahora, que
Sí.
siempre, o sea, ha sido tanto el idioma como la cultura. Digamos que ha sido un país, un idioma que nunca me ha llamado la atención. O sea, quiero decir, ni para bien ni para mal, una cosa neutra, ¿sabes?
Sí.
Pero desde que empecé a aprender alemán,
Te llama más la atención.
claro, me he cogido mucho más gusto al idioma, por supuesto, me parece más bonito de lo que me parecía antes. Ya antes
Sí.
tenía un poco esa idea de frufru, ¿sabes?
Sí.
Y,
Sí,
pero incluso la cultura, todo, ¿sabes? O sea, que
sí,
van de
sí.
la mano y es por lo que dices, porque es que disfruto del proceso. Pero claro,
Sí.
obviamente, si estás intentando aprender un idioma, sentándote, memorizando, como estamos acostumbrados en el colegio, es que hasta
Sí.
las cosas que más te gustan en la vida las haces, o sea, parecen no sé cómo llamarlo, un sacrificio, ¿sabes?
Sí, totalmente. Claro, es ese, sí, esa perspectiva. Y, por ejemplo, lo que decías de ponerse a estudiar, también es verdad, porque alguien ahora, Adriana, está preguntando, ¿qué pasa con Asimil, traducción? Bueno, al final veremos las preguntas también para revisar si hay alguna y si nos da tiempo y todo eso. Pero, por ejemplo, yo he usado Asimil, no está mal, pero, por ejemplo, no es como mi opción preferida, pero eso no significa que a ti no te pueda servir o la traducción. Yo sé que eso, Luca usa mucho la traducción, ¿no? Pero tal vez es que para él eso es como una pasión, ¿no? Tal vez a él le encanta traducir, ¿no? Entonces, o sea, que hay que tener esa perspectiva y un poco, yo creo, la mente abierta, ¿no? Porque, por ejemplo, yo siempre hablo de escuchar podcasts, ver vídeos, pero yo soy una persona muy audiovisual, pero habrá otra persona que aprenda más leyendo.
Claro.
Eso cada uno hay que ir probando y ver lo que a ti más te gusta y lo que más te sirve, yo creo, y que más te apasiona, sí, porque no hay como una solución para todos, todos somos un poco diferentes.
Sí, con esa idea meto una de mis reglas,
Muy bien.
que es la curiosidad.
Sí, ah, la curiosidad, eso es verdad.
Me refiero a eso exactamente, porque o sea, yo cuando aprendo, o sea, ahora con el alemán, por ejemplo, con cualquier idioma, estoy probando, porque también me gusta como tú muchos podcasts, leo también, pero podcasts, vídeos, entonces
Sí.
lo que hago es probar constantemente canales diferentes, podcasts diferentes, temas,
Variedad.
constantemente, constantemente. Lo que suelo hacer es cuando encuentro uno que me gusta y lo entiendo, ahí me veo todos los episodios, vídeos que tenga
Muy
hasta.
bien.
Pero pruebo cosas constantemente.
Sí, y esa es una manera de, o sea, si tienes pasión por algo, está bien tener variedad, ¿no? Porque si no, si siempre lees sobre el mismo tema, bueno, y aparte que a nivel de, por ejemplo, incluso de vocabulario, ¿no? Si solo, imagínate que solo lees sobre, no sé, cualquier tema. Ahora no me sale ningún tema, pero
Sofía,
es eso, pues está muy bien, pero tal vez si es algo así más variado, pues también te va a servir un poco más, sí.
pero se conecta con tu regla 2 esta que estamos comentando, que es que hace que sea más interesante, me apasiona más,
Claro, si no
la
es
variedad.
siempre lo mismo.
Eso es, eso es.
Exacto. Vale, si quieres vamos ya por la 3, a ver.
Vamos, esto estamos de acuerdo. Esta
100%, usar el input comprensible, creo que ya lo hemos comentado un poco. Simplemente, y eso es muy importante, yo siempre lo digo, no es input, ¿vale? Es input comprensible, o sea, tiene que haber un grado, eso podemos, si quieres, discutirlo un poco. Yo creo que mínimo tiene que ser 60%, y si es 60% con imágenes, porque si no, más que nada, o sea, sí. Te puede servir incluso ver algo que entiendes solo el 30%, pero yo creo que te vas a aburrir o te vas a frustrar. Sí podría ser útil si, bueno, dices, no, no me importa no entender casi nada, vale, pues no pasa nada, hazlo. Pero yo creo que el punto, el mejor punto tal vez sea entre 70%, 80%, porque allí hay un poco de reto todavía, ¿no? Hay cosas que no entiendes, nuevas palabras, etcétera. Pero bueno, digamos que también está bien si lo entiendes todo, yo creo, o sea, para practicar. Entonces tiene que ser comprensible y yo uso eso muchos podcasts, vídeos. Y yo creo que para mí fue como algo muy revolucionario porque yo no era consciente de usar ese método. En realidad, luego. En retrospectiva me di cuenta de que sí, que ya lo había usado, ¿no? Porque, por ejemplo, aprendí inglés pues leyendo los libros de Harry Potter, viendo series y películas, analizando canciones, ¿no? Siempre me ha apasionado mucho la música, entonces quería saber exactamente qué decían en esas canciones, esas letras, ¿no? Entonces sí lo usaba, pero cuando me di cuenta realmente, ah, eso es un método, no estoy simplemente pues haciendo lo que me apetece, ¿no? Entonces dije, wow, y empecé a usarlo con el italiano, después con el sueco. Sí, y se nota, o sea, se nota, a mí me funciona y me gusta, entonces como que soy capaz de, sí.
Es que al final yo creo que es la forma en la que aprendemos idiomas. O sea,
Y
es
sí,
como
como cuando eres pequeño,
claro, de
una
forma,
esponja.
eso es, sí, como de forma simple es como se mete el idioma en nuestra cabeza, digamos, ¿no?
Es como cuando le preguntas a los alemanes, cuando yo, no sé, llevaba un tiempo aprendiendo alemán y les dices, ¿esto es dativo o acusativo? Y dicen, ¿qué es esto? O sea, a ver, en teoría lo aprendieron en el cole, ¿no? Pero es como, no sé qué es eso. Se dice así, suena mejor así. Y es por repetición, ¿no? Que al fin y al cabo, pues el cerebro ha creado, bueno, es como la gramática de Chomsky, ¿no? El cerebro crea la gramática, ¿no? Automáticamente, pero.
Subconscientemente, sí.
Eso, gracias. Sí, sí, sí.
Sí, tal cual, tal cual. Y eso, el ejemplo que comentas, eso hay en todos los idiomas, se te pueden ocurrir. O sea, por ejemplo, con el inglés, los míticos phrasal verbs
Sí.
no tienen ni idea. Los nativos, hago esta prueba siempre que conozco a un nativo. No conocen nadie lo que son. Sin
Ah, qué bueno.
embargo, a mí, claro, muchas veces en reuniones de idiomas, como soy profesor de español, me preguntan por pretéritos y digo, ¿pero cuál es ese? ¿Sabes? Y
Sí.
hay ejemplos con todos los idiomas, ¿no?
Sí.
Pero por comentar una pequeña cosa sobre los porcentajes que decía, estoy de acuerdo, nunca me atrevo a decir un número porque es que
Es relativo y depende de la persona y depende tal vez del idioma
sí, pero a ver cómo
y
lo
del
explico porque
tema.
es un poco abstracto lo que me pasa, digamos. O sea, los
Sí.
números pueden ir por donde tú comentabas, 60, 70 o más, ¿no? Pero
Sí.
lo que digo siempre es que comprensible quiere decir que entiendes lo que está pasando, entiendes la historia, lo que sea.
A nivel global, no tienes que
Claro.
entender todos los detalles.
Claro, y algo que me pasa a mí es, si lo estoy entendiendo, estoy más como concentrado en la historia.
Claro, porque
Pero
si no desconectas, ¿no?
ahí está, pero es una señal, ¿sabes? Hay veces que si no lo estoy entendiendo, sin darme cuenta, de repente estoy pensando en que tengo que comprar patatas mañana, lo que
Oye, ¿y subtítulos sí o no? ¿Tú cómo lo ves?
Subtítulos en el idioma
¿Y en qué
objetivo.
idioma? Sí.
O sea, en el idioma nativo, en el tuyo, para mí no. O sea,
No
no.
sirven. Yo también estoy en contra.
En el idioma objetivo sí pueden ayudar. O sea, sí, no, el
Sí,
idioma
sí,
objetivo me
sí.
parece bien.
Sí, me parece bien también. Es otra forma de comprenderlo, ¿no? De entender el mensaje.
Exacto.
Me
Ahí ya
parece bien también.
depende del momento en el que te encuentres,
Exacto.
del tipo de recurso también, porque, por ejemplo, a mí me pasa con las series. Los subtítulos me desvían la atención, digamos. Pues tienes que seguir la serie y
Claro.
los subtítulos, mientras que lo que hago a veces es escuchar audiolibros. A veces lo hago, escuchar audiolibro con el texto y leer el.
Ah, qué
Porque
interesante.
como no hay acción visual, ¿sabes?
Claro. Porque si no te pierdes, en realidad, si estás todo el rato leyendo, te pierdes la imagen.
Eso es, eso es. Entonces depende del
Qué
recurso.
lástima, sí. Sí, sí, sí.
Pero lo mido así muchas veces, si lo estoy comprendiendo o no, ¿sabes? O sea, si estoy concentrado y digamos que en mi cabeza estoy imaginando la situación de la que están hablando,
Sí.
es difícil de cuantificar, como el porcentaje
Exacto.
es más directo, ¿no? Pero si estoy imaginando la situación en mi cabeza, eso me dice que lo estoy entendiendo.
Exacto.
Sí,
Porque a veces me
sí.
pasa, es lo que dices tú, incluso si es algo que es comprensible, pero tú tienes como otras cosas en la cabeza y como que se te va, ¿no? Entonces, esa sesión en particular mucho no te ha ayudado porque estás allí pensando en tus cosas, ¿no? Es como música de fondo un poco.
Sí.
Puede pasar a veces.
Así
Sí,
es.
sí,
Pero
sí.
bueno, la tenía también, por supuesto.
Sí.
No los he puesto por orden, pero este número uno para
Para
mí.
ti, sí, muy bien. Sí, es bueno, para mí también es allí con la pasión, las dos cosas juntas. Sí,
Sí,
sí.
están todos conectados, como tú decías. Pero, vale. Número
Sí.
cuatro, Laura.
A ver, la cuatro. Aceptar los errores y verlos como importantes y necesarios para el aprendizaje. No sabía cómo traducir embrace, así que lo traduje así un poco. Sí, muy bien. Pues sí, yo creo que, bueno, como todo el mundo quiere hablar perfecto y eso es un poco un peligro, ¿no? Porque, de hecho, es muy peligroso si eres muy perfeccionista, porque luego no vas a hablar y si no hablas no practicas y no, si no practicas no mejoras y luego te dan todavía más vergüenza, etcétera, ¿no? Entonces, comete muchos errores y luego ya te acostumbras y ya está. Y bueno, yo lo que siempre digo, pues reírse de un poco de uno mismo, ¿no? Seguro vas a cometer errores un poco divertidos y bueno, no pasa nada, pues te ríes y ya está. Y también es la manera de acordarse. Y sí, y los errores forman parte del aprendizaje. Y de hecho, o sea, yo todas las lenguas que he aprendido después de los 18, o sea, no es mi expectativa llegar a hablar perfecto. O sea, en todas voy a cometer errores, en todas. Incluso pues en alemán, que llevo muchos años aprendiéndolo, lo hablo a diario en casa, lo hablo pues en el trabajo, pues cometo errores y no pasa nada. Y normalizar eso un poco, ¿no? Y entender que es normal forma parte del proceso. Sí. ¿Cómo lo ves tú?
Estoy de acuerdo a lo primero y tengo un matiz aquí que quiero comentar, a ver qué te parece.
A ver.
Es que, o sea, creo que en esto de aceptar los errores o lo de no compararse que vamos a ver después,
Sí.
para mí hay como dos capas, digamos. ¿Me explico?
Sí.
O sea, una es entenderlo intelectualmente
Sí, es verdad.
y otra es interiorizarlo. Y me explico, o sea,
Sí.
entenderlo es lo que tú estás comentando, digamos, pues que, o sea, todos podemos entender que no tiene ningún sentido, que todos vamos a cometer errores, incluso, como comenta Larisa.
Sí, los nativos también.
Errores constantemente.
Sí,
También
total.
los nativos aprecian el hecho de que hables su idioma.
Exacto.
Tú, si lo piensas cuando pasa en tu idioma, te das cuenta que es así. Cuando alguien habla en tu idioma, lo aprecias y comete errores y te da completamente igual. O sea, que es un poco
Exacto.
una idea que te haces tú en tu cabeza como no nativo, pero para
Sí,
los
sí.
nativos no es un problema. ¿Sí?
Sí. Es lo normal. Y yo lo que digo, porque, claro, tú dices eso, hay como esas dos partes, entenderlo cognitivamente y luego ponerlo en práctica. Yo creo que lo que ayuda mucho es ponerse pequeñitos retos. Imagínate que, no sé, por ejemplo, Alemania, vives en Alemania, hablas muy poquito el alemán. Pues ponte pequeños retos. Pues mira, hoy voy a ir a la farmacia. Pues prepárate antes. ¿Qué voy a decir? Tarara. Y luego lo haces. Y es como estás usando a la gente con la que interactúas para hacer una pequeña mini clase de alemán. Y si haces el ridículo y no te entienden, tampoco va a pasar absolutamente nada. Y si haces eso todos los días, eso se crea un hábito, eres constante y poco a poco vas mejorando. Pero claro, si te quedas en eso del miedo y dices, ah, no, pues ya lo hago en inglés. Nunca vas a aprender, vas a tener pues a alguien que llegó al mismo tiempo que tú y esa persona va a ir mejorando y tú no. Y claro, no te tienes que comparar, pero pues si quieres mejorar tienes que hacer algo, ¿no? No puedes simplemente decir me da miedo o me da vergüenza, pues empieza con pequeños pasos, no digas, vale, voy a hacer una presentación delante de 100 personas, hombre, no, Empieza pues con cositas pequeñitas y vas aumentando. Ese es como mi consejo, pero no sé.
Sí, esa presentación, el nivel de tensión sería 300.
Luego ya nunca más hablas el idioma.
Sí, a mí lo que me ayuda, que, o sea, me ayuda en la vida en general, pero para esto también, a lo que quería llegar con esa segunda capa, que es como que, o sea, a mí me pasa que lo entiendo perfectamente, que no tiene ningún sentido preocuparse por los errores, como estás comentando, por todas estas razones, pero luego llega la conversación y en tu cabeza, o sea, pasa, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Pero lo que a mí me ayuda es que me ayuda en la vida en general es como observar el pensamiento, digamos.
Ah, sí, 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 darse cuenta y decir, ah, come on.
Claro, exacto, porque realmente si lo piensas, los pensamientos en general no los controlamos.
Exacto, exacto.
Pero, o sea, en el momento en el que lo observo y me doy cuenta que es la mente que le gusta hacer eso, digo, vale, no quiere decir que sea real, simplemente que a la mente le gusta pues el perfeccionismo, como comentas, o tiene miedo de la opinión de los demás, lo que comentarás ahora de compararse, o sea, como que intelectualmente es relativamente fácil entender que no tiene sentido, pero para mí es esa segunda capa que cuesta más, ¿sabes?
Pero yo creo que por eso es importante lanzarse y hacerlo todos los días, o sea, lo que te resulte incómodo, hazlo, ¿no? O sea, un poco eso de salir de su zona de confort, porque, o sea, es mejor enfrentarse a ese miedo. Si no lo haces nunca, cada vez el miedo es más grande, ¿no? Porque cuanto más tiempo no lo haces, bueno, no sé, así lo veo yo.
No, totalmente. O sea, al final cuando, si estás en ese tipo de situaciones todos los días, al final, como cualquier cosa, cada vez el miedo es menor.
Claro, claro. Sí.
Pero a mí me ayuda esa pequeña vuelta de tuerca, digamos, de observarlo, de decir, mira, como un poco casi como hablando conmigo.
Reírse un poco, ¿no? Otra vez aquí quejándose.
Es como si fuese otra persona, ¿sabes? Como, mira mi mente cómo me está saboteando. No.
Sí. No, pero es una buena estrategia. Sí.
Sí, o sea, tiene fundación, que es decir, no me lo he inventado yo ahora.
No, yo de hecho ahora estoy, últimamente no tiene nada que ver con el aprendizaje de idiomas, pero estoy escuchando un podcast que habla sobre eso y me parece fascinante, ¿no? Y uno se para y se da cuenta de a veces ciertos pensamientos que no tienen ninguna utilidad y que tampoco tienen ningún fundamento, ¿no? Y es como, ¿por qué ahora estoy pensando eso? Ah.
Claro, exacto. Pues como que crees el pensamiento y dices, a ver, entiendo perfectamente que no tengo que, o sea, que tengo que aceptar los errores, o después, entiendo perfectamente que no me tengo que comparar con los demás, pero lo sigo haciendo. ¿Qué pasa aquí?
Exacto, hay una desconexión.
Es como el ejemplo este simple, que se pone siempre de, en los próximos 10 segundos, Laura, no pienses en un elefante rosa, ¿vale?
Sí, y claro, como, y luego es lo que haces.
Claro,
Es como cuando estaba aprendiendo a conducir, me decían, como, si ves como a un vianante o algo, no, como que, no sé, frena, ¿no? Y como que tienes la tendencia a ir hacia la persona, ¿no? O sea, bueno, obviamente luego ya no. Pero me refiero a cuando estás aprendiendo, que estás empezando, es como que te dicen, no te salgas de la línea, y luego te sales.
Claro.
Sí. Pero, bueno.
Sí.
Sí.
Luego al final quiero comentar un detalle sobre los errores, pero desde otra perspectiva, que es una de mis reglas, que es un poco diferente. Luego lo comento, ¿vale?
Sí, muy bien.
Bueno, vamos con la 5, que es lo que estábamos comentando.
Vale, no compararte con otros, ya lo hemos dicho. Yo creo que lo de compararse con otros te sirve en todas las áreas de la vida, pero es que el tema es que nunca sabes la historia 100% de los demás, ¿no? O sea, no sabes en muchos niveles, ¿no? Pues no sabes qué tipo de vida llevan, cuánto tiempo libre tienen, qué otras lenguas aprendieron de pequeños, qué facilidades tuvieron, pues, por razón X. Por ejemplo, una vez conocí a un chico que había ido a la escuela francesa en Barcelona, ¿no? Obviamente, ¿cómo me voy a comparar mi francés con el suyo?
Claro.
O sea, fue a la escuela en francés, ¿no? O sea, es como que, ¿sabes? Pero puede haber mil temas, ¿no? Por ejemplo, no sé, alguien que nunca ha aprendido ningún idioma y yo qué sé, ve que ha aprendido relativamente rápido el sueco. Primero de todo, no hablo el sueco bien, lo hablo chapurreo, ¿no? Pero claro, si alguien lo ve que no habla sueco, dice, wow, habla sueco.
¿Qué?
Bueno, muy poco. Entonces, ¿no? Es como que todos tenemos circunstancias diferentes. Pues hay gente, pues no sé, que por su trabajo no tendrá tiempo a dedicarle prácticamente, o por su familia. o que empezó a aprender idiomas más tarde, como que tal vez le pueda costar más o no, eso también es relativo. Uh-huh. Y lo que será también, cómo vemos el aprendizaje, ¿no? Porque hay gente que a veces dice, no, yo no puedo. Si tienes esa actitud, aunque estés intentándolo, tienes esa contradicción, ¿no? Porque por un lado piensas, ah, no lo voy a conseguir, y por otro dices, va, lo voy a intentar. Pero claro, esa contradicción te va a afectar también, porque pues tal vez, no sé, bueno, eso es como lo veo yo, no sé cómo lo ves tú.
No, hay muchos factores. Lo que comentabas en tu caso, por ejemplo, incluso que el hecho de hablar alemán hace que si tú empiezas a aprender sueco...
Es mucho más fácil.
Claro, igual tú y una persona que no habla alemán escucháis el mismo podcast, veis el mismo vídeo, sí, y tú entiendes el 80 y ella el 20. Entonces,
claro, claro.
Parece que habéis recibido...
Empezá igual, pero no.
Eso es. Pero, o sea, sí, yo en este sentido, las observaciones son lo mismo de antes de los dos niveles, y el nivel intelectual es uno, lo que tú comentas, que no conoces la historia, lo que, exacto, comentaba del ejemplo de Luca antes, que todos los años que lleva.
Sí.
Y dos, que qué narices tiene que ver cómo habla una persona con tu proceso, ¿sabes? ¿Qué impacto tiene, ¿sabes?
Exacto, no. Y por ejemplo, Luca es un ejemplo perfecto de alguien que ha llegado a un nivel altísimo en muchos idiomas, pero es alguien muy especial y al que admiro mucho, pero no es la regla. O sea, no es lo... O sea, en positivo, pero no es lo normal. Entonces, y también pues tenemos, cada uno de nosotros puede tener tendencias. Hay gente, pues por la razón que sea, pues tiene un acento más fuerte. Uh-huh. Y yo pienso que el acento no importa. Siempre que te puedas, uh-huh, comunicar y, o sea, siempre que no impida la comunicación, pues no importa. Pero hay gente que dice, tiene un acento mejor que yo. Bueno, ¿y qué? O sea, no... No importa, ¿no? Realmente. O sea, yo creo que es eso. Y a veces, pues eso, hay gente que puede pues motivarnos, nos puede, pues eso, impresionar, o nos puede, eso, no sé, ahora no sé cómo decirlo, nos puede servir como, sí, como fuente de motivación o lo que sea, uh-huh, pero no tiene que ser, quiero ser como esa persona, ¿no? Porque... Uh-huh. No lo harías tampoco en otros campos de la vida. Ves un anuncio con una modelo, no dices, quiero pues estar igual de bien físicamente, ¿no? O sea, es un poco absurdo, ¿no?
Sí. Sí, te refieres que lo ves como ejemplo.
Te puede inspirar, pero no como, tengo que ser así, o si no lo soy, he fracasado.
Claro. Sí,
o sea, así lo veo.
Te ayuda a ver que es posible, ¿no?
Exacto, te ayuda a ver que es posible, pero que no tiene que ser tu objetivo. O puede ser tu objetivo, pero como no te desmoralice si te quedas a la mitad del camino, ¿no?
Claro. Sí. Sí, que hay muchos factores. Exacto.
Exacto.
Pero luego, sí, lo que decía antes, al final está esa segunda capa, lo mismo de antes, el ejemplo de Luca que comentaba, que es como que entiendo intelectualmente que no tiene ningún sentido compararme porque él lleva todos esos años y yo llevo 2.5, 3.
Exacto.
Segundo, que el hecho de que, o sea, su nivel o tu nivel no tiene nada que ver con mi proceso.
Exacto, no tiene nada que ver.
Pero luego también utilizo lo mismo. O sea, estaba viendo la entrevista y digo, mira cómo mi mente está intentando compararse otra vez. Y yo, que no.
Sí, totalmente.
Pues lo mismo, sí.
Sí.
Vale.
Pues muy bien. Ay, mira, está mi amiga Lu. Hola, Lu. Sí. Luego vamos a ver los comentarios, chicos, que no estamos comentando. Sí,
los que habrá preguntas y cosas que se queden, como decía, podemos hacer otro vídeo, otro directo, o vídeos separados, sí, ya.
Muy bien. Las 6, bueno, se parece un poco a la de la constancia, ¿no? Pero, uh-huh, automatizar el aprendizaje. Bueno, es un poco diferente, pero puede tener como algunos matices que se parecen. Bueno, a ver, si por ejemplo dices, me encantaría aprender sueco, ¿vale? Y sabes, te conoces y dices, bueno, yo paso como 2 horas o 1 hora al día en Instagram. No es un hábito súper saludable ni muy bueno, pero bueno, digamos que esa es tu realidad. A mí me pasa que a veces estoy allí y digo, 1 hora, Dios mío. Bueno, entonces, pues, ¿por qué no sigues páginas en sueco? Y así cuando estés viendo Instagram, automáticamente vas a ver contenido en sueco.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, automatiza el aprendizaje. Tú no estabas diciendo, ay, ahora voy a aprender sueco. Decías, ay, voy a ver Instagram a ver qué. Y luego, pues ves esto, ¿no? O cambiar el idioma de tu ordenador o del móvil. Pues pequeñitos cambios que yo creo que te pueden ayudar porque lo automatizan. O sea, no tienes que hacer nada.
Sí.
Y pasa digamos, solo, entre comillas, ¿no? Claro.
Sí, lo que comentábamos al principio, yo creo que es algo que vas a hacer igualmente, pero sí. Si lo cambias al idioma, pues en lugar de hacerlo en castellano, catalán, alemán, el que lo utilices normalmente, pues lo haces en sueco, en tu caso, por ejemplo, ¿no?
Exacto.
Es como un media hora, 20 minutos, 45, el tiempo que sea de exposición extra al día que...
Exacto, y a ver, tal vez estuve pensando mucho en esto, sin incluirlo como regla, porque realmente de todas las reglas que hemos visto creo como que parece la menos importante y tal vez lo sea, pero realmente esos momentos, esos tiempos muertos que pensamos que no sirven para nada, pues sí realmente suman también, ¿no? Y se va como añadiendo, y por eso creo que puede ser también importante, sí.
No, pero esto me gusta porque es, o sea, en mi caso yo hago lo que comentaba antes de pensar en qué recursos, vídeos, podcast consumo en otros idiomas que ya, en el mío nativo, en otros que ya domino,
sí.
y hacerlo en otros, en el idioma que estoy aprendiendo, alemán en este caso, pero es verdad que todavía aún me tengo que sentar a verlo. No es tan automático como lo que tú estás comentando. A lo que quiero llegar es que me gusta la idea, que no lo había pensado.
Sí.
Y que me pueda ayudar, pues, eso, cambiar el teléfono alemán. Cosas que haga... Voy a pensarlo, de hecho, para mi propio beneficio, en cosas que haga normalmente.
Claro.
En el idioma que puedo cambiar para añadir un poco de exposición de forma automática. Eso es.
Claro, sí, sí, sí. No te das cuenta y ya está como integrado... en tu vida, sí, sí.
Bueno, aquí me lo apunto.
Sí,
para mí mismo.
Muy genial. Bien. Muy bien. Ya llegamos a la última, ¿no? A las 7. Bueno, y luego las tuyas, vamos a ver.
Sí.
Sí. Y bueno, saber cuál es tu objetivo y centrarte en lo que tú necesitas. Eso creo que es muy importante porque imagínate, por ejemplo, quieres, pues a mí me pasó eso. Yo quería sacarme el B2 de francés, ¿vale? Uh-huh. Sacarse un examen, un diploma de un idioma no es lo mismo que decir quiero hablar con mi vecino, ¿no? Quiero hablar con mi vecino en francés. Son objetivos diferentes y si quieres como alcanzarlos, necesitas centrarte en cosas diferentes. Claro que obviamente si hablas perfecto el francés, seguramente pues vas a poder hablar con tu vecino y vas a poder aprobar el examen de B2. Claro. Pero yo, por ejemplo, en ese momento en el que aprobé el examen de B2 de francés, realmente no lo hablaba bien, pero me preparé muy bien para claro. situaciones del examen y lo aprobé. Luego está la pregunta si esto sirve para algo o no, que claro, yo creo que claro. no. Pero también es verdad que luego eso, o sea, el darme cuenta de tengo el B2 pero no sé hablar, me hizo reflexionar y luego me busqué un tándem, ¿no? Entonces mi objetivo cambió en quiero hablar, ¿no? Claro. Pero me acuerdo de que cuando me saqué el B2, tenía una amiga que hizo el examen B1 y que hablaba mucho mejor que yo. Y yo me saqué el B2 y ella no se sacó el B1. Con lo que te quiero decir es que sí. hablar bien, por ejemplo, no te garantiza sacarte un examen de un idioma. Y sacarte un examen de un idioma no te garantiza mucho, en mi opinión. O sea, no significa... Lo he visto también entrevistando a gente en Alemania que ponía que hablaba un B2 de alemán y luego no hablaba nada. Claro. Entonces, eso es siempre un poco relativo, ¿no? Pero me refiero, imagínate que tu objetivo pues, es ser traductor del francés, ¿no? Pues tal vez, si no te interesa, tampoco tienes que hablarlo bien el francés, ¿no? Porque lo que a ti te interesa es traducir bien.
Uh-huh.
En cambio, si dices, no, mira, yo quiero el francés para hablar con mis vecinos o para ir a comprar, porque vivo en Francia, para interactuar con la gente, pues van a ser como objetivos diferentes y creo que te tienes que centrar en... O sea, no significa que no practiques pues, otros campos, otros aspectos, pero céntrate en lo que estás buscando, ¿no? O sea, si quieres hablar más, pues puedes escuchar mucho, pero también pues búscate un tándem, ¿no? Practica el hablar... etcétera, no sé cómo lo ves tú.
Sí, bueno, me gusta lo primero y estaba pensando en un ejemplo que me pasa últimamente, que como me encanta aprender idiomas, como a ti también y varios diferentes sí. O sea, digamos que siempre, mi objetivo siempre es el ser capaz de comunicarme, o sea, no tengo el objetivo de certificados, diplomas, porque uno, no los necesito y dos, claro. como tú, que no quieren decir nada en lo que se refiere a la fluidez real en el idioma.
Exacto.
Pero me he dado cuenta últimamente que el hecho, o sea, tenía el objetivo siempre de ser capaz de comunicarme en el idioma, que continúa siendo ese.
Sí.
Pero algo que me da paz últimamente es que, claro, como combino varios idiomas a veces, me he dado cuenta que ya me está bien si en alguno de los idiomas simplemente llego al punto en el que puedo entender podcasts, cosas nativas que me gustan.
Sí,
¿Sabes?
100%. Y yo es así con el sueco, en mi caso, por ejemplo. O sea, yo estoy súper contenta de entender bien el sueco, o sea, bastante bien. Digamos, B1 de comprensión, A1 de expresión.
Entiendo, sí.
Y me basta. O sea, mi objetivo en ese caso es entender. O
Claro.
sea, más entender que hablar. Porque al final haces malabares con muchos idiomas y yo creo que tienes que escoger. Yo para mí lo más importante pues es hablar muy bien los idiomas que uso a nivel profesional, que no significa perfecto, sino pues a nivel pues profesional y hasta con pequeñitos errores, pero los otros idiomas es como, bueno, me gusta, es mi afición, pero no soy tan estricta, ¿no? O sea, y por eso, si el objetivo es, por ejemplo, yo que sé, a mí me gusta el italiano, pues si me voy a Italia voy a hablarlo, voy a chapurrearlo, va a ser súper guay, pero no sé, tampoco voy a usarlo en mi trabajo, así que tampoco no me parece que tenga que ser tan estricta, ¿no? El objetivo es como más relajado.
Sí. Sí, en mi caso
Sí.
me ha ayudado mucho a relajarme más, porque al final,
Sí.
como estaba más en tensión, o sea, al final está conectado con todas las ideas, con la de paciencia que comentábamos, de constancia, que,
Sí.
claro, cuando si tienes esa prisa mayor de querer comunicarte, siempre es más difícil tener paciencia también, ¿no?
Claro. Sí. Sí,
Entonces,
hay como que ser más, bueno, eso, paciente, entender cuál es tu objetivo, entender que no se alcanza en una semana, en un mes o en 3 meses, ¿no? Eso que hemos ido comentando. No sé, hemos ido comentando también tus reglas. No sé si hay alguna que no hayamos visto.
quiero comentar, hay un par de cosas, porque como comentaba, la de input comprensible,
Sí.
totalmente, la que he comentado de la constancia, yo la he cambiado un poco por paciencia, también estaba,
Sí.
en general estoy de acuerdo con las que comentas, ya te lo había dicho.
Sí.
Hay dos cosas, una que he incluido que es, digamos que es mi, entre comillas, obsesión por el mensaje.
Sí, o sea, al centrarse en la comunicación
Eso es. Igual no tengo
receptivamente y expresivamente, o
que
sea.
pequeñas diferencias en tu caso, no lo sé, pero sí, me refiero a, en mi caso, o sea, tengo obsesión por centrarme en el mensaje y olvidarme de la forma, de la gramática,
Ah,
del idioma
vale.
en sí, ¿sabes? Porque uno, lo asocio mucho con las experiencias del colegio y me choca mucho,
Claro.
pero tengo casi la obsesión de que cualquier noción gramatical sobre la forma,
Sí.
lo que hace es que cuando yo después, en el momento que sea, quiera hablarlo, tenga que pensar conscientemente lo que quiero decir y eso
Ah, luego uno
afecta
se
mi fluidez.
obsesiona.
Exacto.
A mí me pasa algo así ahora aquí en Suiza, porque es muy curioso porque los suizos a veces no son conscientes, o sea, me preguntan de dónde soy de Alemania, porque ellos no se dan cuenta de que no soy alemana. En cambio, en Alemania todo el mundo se da cuenta porque tengo un acento en Alemania que es muy claro, que no es alemán, ¿no? Pero en Suiza no. Y cada vez, eso me he dado cuenta, cada vez que alguien me dice, ah, pero hablas muy, luego me pongo súper nerviosa porque digo, ah, ahora voy a cagarla, voy a decir algo. O sea, que sí, soy consciente de que no tendría que hacerlo, pero el hecho de que me digan, ah, pareces alemana, luego pienso, ah, pero esto era de Adidas, que normalmente no me pasa, o sea, me pasa solo en el contexto cuando alguien te dice, wow, lo haces muy bien,
Claro.
pienso, ah, no, ahora voy a decir algo súper raro, ¿sabes? Esa es la única, sí, es la única vez que me pasa eso, pero te entiendo porque, sí, a ver, yo creo que lo veo un poco diferente, o sea, la gramática es una herramienta y si puedo hablar, entre comillas, lo mejor posible, mejor. Y no me molesta pararme a pensar, ay, esto era esto o lo otro. Pero no tendría que como afectar la comunicación. O sea, no estoy hablando con alguien y digo, ay, perdona un segundo, que tengo que pensar cómo se dice esto. Pero, por ejemplo, si algún día pues hago algún vídeo y luego estoy haciendo los subtítulos y digo, ostras, aquí qué dije, esto no es correcto.
Claro.
Sí que no me importa pues reflexionar y ver y, ah, no, eso se dice así. Pero sí, o sea, si estamos en plena conversación, nunca pararía la comunicación para reflexionar sobre esto, ¿no? A no ser que esté con un friki como yo. Ah, pero esto. Pero, o sea, en situaciones normales, pues simplemente lo dices como te salga. Pero te entiendo que a veces, o sea, si te han puesto mucho énfasis en eso, te puede bloquear realmente.
Sí, es más, o sea, no voy por el sentido de que, o sea, yo también quiero hablar lo mejor posible, lo que comentaba. Sí. Es más que, como creo tanto en el enfoque natural, lo que comentábamos antes, es que, o sea, un ejemplo, no me tienes que decir, o sea, no quiero saber conscientemente que en alemán el verbo en esta, va al final en esta en frase.
Lo ¿sabes? Quieres como saber intuitivamente.
Claro, exacto. Yo sé que escuchando y exponiéndome input comprensible,
eso lo harás bien.
Lo voy a desarrollar por mi. Y eso me va a hacer comunicarlo correctamente y de forma más fluida. Por ponerte un ejemplo, con el inglés, por ejemplo. ¿Sabes? Porque si hablamos de reglas más simples, pues todas las hemos visto de una forma consciente, de una forma u otra. Pero, ¿sabes cuando al final de un correo, por ejemplo, que dices, I look forward to hearing back from
sí,
you?
Sí, sí, sí.
O the 12 keys to learning language.
Sí, 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 sí.
Como, nadie te ha enseñado que en esas situaciones es un
es
ejemplo.
Como que lo has visto tan a menudo que ya se te quedó.
Claro, es que es como que has desarrollado la regla por, o las excepciones, lo que sea, por tu propia cuenta, de forma subconsciente, sin necesidad de saberlo conscientemente. Y el hecho de saberlo conscientemente te puede llevar a dudar cuando vas a hablar. Eso es lo que quiero decir. Porque,
sí.
Y termino con esto, perdona, porque me he dado cuenta, entre el italiano y el portugués, esto es una sensación, ¿eh? No es científico en nada, pero el portugués empecé a aprenderlo como dos o tres años antes que el italiano.
Sí.
Y un poco antes de empezar con mi proyecto, de entender cómo, de buscar sobre Crashen, etc. Entonces, el portugués muy poco, pero un poco aprendí de forma consciente gramática y tal, porque no conocía otra forma. Y me he dado cuenta que, obviamente, hay diferencias entre idiomas, pero podríamos decir que son idiomas similares para nosotros en ese sentido.
De hecho, creo que incluso el portugués sería más fácil que el italiano para un hispanohablante, creo, ¿eh?
Sí,
me parece. O sea, sí, también sacado de la manga.
Claro, claro. No, pero a lo que quiero llegar es que mi fluidez en italiano es mayor que en portugués, me he dado cuenta, a pesar de que
empezaste más tarde.
Y estoy empezando a pensar que parte de ello es por eso. Como en portugués, porque tú esa pequeña parte de aprendizaje consciente, hay veces que igual, sabes, tú vas a hablar y vas a decir lo que te sale natural porque lo has escuchado mil veces, pero como ese aprendizaje consciente te para en el último momento a veces como, ¿es correcto? ¿Es lo que tú decías? ¿Es die, de, das? ¿Sabes?
Claro, claro.
Pero si no tienes esa parte, simplemente te sale natural lo que, ¿sabes? Digamos que lo único en lo que puedes confiar es en esa intuición subconsciente que has aprendido. Por ahí va la idea.
A ver, yo creo que un tema que no hemos hablado, pero bueno, lo voy a decir brevemente, hay dos temas. Por un lado, yo creo que, ¿ahora qué iba a decir? Se me fue. Sí, las limitaciones del input comprensible. Yo soy súper fan del input comprensible, pero creo que hay un punto al que ya no vas a pasar de ese nivel. O sea, no te quiero decir si es un C1, si es un C2 bajo. O sea, porque el tema es que el input comprensible se basa en tener suficiente input para irlo generando tú. Pero va a haber construcciones que se usan muy poco que, con las que no vas a tener contacto, tal vez, ¿no? O palabras, vocabulario, o sea. Pero bueno, ya estamos de vuelta en el tema de los errores. O sea, obviamente vas a cometer errores, pero también es verdad, sería factible si lo haces. Porque yo es allí donde veo a Luca Lampariello, ¿no? Que tiene ese enfoque más teórico y llega a niveles más altos. Pero bueno, eso ya es también el tema. ¿Es eso porque él, pues por naturaleza, se le da mejor, etcétera, ¿no? ¿O qué? Porque me refiero que yo le veo las limitaciones. Creo que como hay puntos que ya no llegas a más. Y luego otro tema que te quería comentar, algo que a mí personalmente me molesta, lo que comentabas de la comunicación. Si yo estoy hablando y mi interlocutor me interrumpe para decirme que he cometido un error, eso me molesta, pero no porque me molesten los errores, sino porque se interrumpe la comunicación y me molesta. Porque digo, el mensaje es lo importante. Claro. Digo, pero ¿me estás escuchando?
Sí, sí, aparte, claro, claro.
Sí, sí, perdona. Pero, entonces, esos dos puntos.
No, sí, sí. Entonces, El segundo, ahora te contesto porque era la segunda cosa que quería hablar.
Ah,
la primera es, claro, pero digamos que a través de input comprensible solo llegas a este nivel que te da acceso a conversaciones de la vida real,
sí,
lo que se va a convertir en nuevo input comprensible, ¿me entiendes? O sea, yo creo
bueno,
que sí.
Y a ver, también el límite del aprendizaje cuando eres adulto, pues sí que es posible llegar a un nivel casi nativo, pero ¿quién lo consigue? O sea, uses el método que uses. Entonces,
sí, sí.
Pero, o sea, porque a veces la gente me pregunta, ¿puedes llegar a ser nativo con un input comprensible? Pues seguramente no, un porcentaje de gente muy bajo, pero con cualquier método no vas
claro,
a llegar.
Claro.
O sea,
no, ya está bien también. O sea,
exacto.
Y además,
exacto.
O sea, pero yo creo que sí podrías, pero también, o sea, yo conozco a gente que algunas, no sé, bueno, Luca por supuesto, pero conozco a gente que es casi, no dirías que no es nativo en otro idioma, pero sí que es verdad que esa persona vive en el país y digamos
desde
que respira el idioma, o sea, que no es alguien que, como tú, como yo, que nos guste tantos idiomas y conoces varios. Conocí, por ejemplo, recuerdo, una chica de Letonia en una conferencia de profesores que fui, y claro, ella era de Letonia y vivía en Inglaterra desde hace muchos años, estaba casada con un inglés.
Claro.
Digamos que vivía inglés
constantemente en inglés
durante mucho tiempo y tú, si no, o sea, si yo si no supiera que era letona, diría que era inglesa. O sea, porque era
claro,
acento
el
inglés,
todo.
Además, perfecto, pero perfecto. Que son
sí,
pocos
sí, sí,
casos,
sí.
Pero yo creo que es tal la cantidad de tiempo y que se podría, pero bueno, que tampoco pasa nada si...
Exacto. Yo de hecho tenía una época hace años que quería llegar a un alemán nativo, no se sabe por qué, no tiene ningún sentido, pero bueno, ese era mi objetivo. Y me di cuenta como que pensé, bueno, yo creo que sería como factible, pero tendría que abandonar los demás idiomas.
Claro.
Y eso fue como, no.
Me duele el italiano. Sí, claro.
Sí, sí, no vale la pena en mi opinión.
Exacto.
Y es un tema también luego de ego, ¿no? Porque quieres
sí.
Hinchar tu ego de jaja, hablo como una alemana, jaja.
Vaya, vaya. Sí. Y sí, la segunda que quería incluir está relacionada con los errores, lo que comentabas con la corrección de errores.
Ah.
Que es que yo estoy completamente en contra. Porque, bueno, ahora comento algún matiz.
Claro, como profesor supongo que tienes que hacerlo, ¿no?
Claro,
hasta
claro.
Cierto punto.
No, ahora comento un matiz, pero me refiero porque, uno, lo que tú comentabas, lo primero que me estás escuchando, eso, no, la verdad que no lo había pensado nunca y me encanta, pero cuando a ti te corrigen un error, aparte de eso, ¿cómo te sientes un poco después? ¿No empiezas a tener más miedo a hablar?
Claro, porque dices, ay, ahora la voy a cagar otra vez. Es como que, yo creo, a mí personalmente me duele más en el sentido de decir, oye, el mensaje es lo importante y no me estás escuchando, solo te estás fijando
100%.
En si cometo errores o no, ¿no? Es como un poco...
100%, totalmente.
Sí.
Pero lo que quiero llegar es, uno, lo que comentas tú, dos, lo de que cómo... O sea, yo es que lo veo mucho, o sea, gente que está aprendiendo idiomas, por ejemplo, en parejas... O sea, en tu caso tú hablas alemán muy bien, pero lo veo mucho y sabes cómo aprender y tal, pero lo veo mucho en parejas de diferentes países, diferentes idiomas, que pues si, digamos que viven en el país de uno de los dos, y pues como viven en el país, el extranjero que vive en el país habla muy bien, pero el otro intenta aprender el otro idioma, y lo veo mucho en parejas, no sé por qué, mucha corrección de errores y mucha tensión, y o sea, es que lo he visto en varios ejemplos que... Están tensos cuando intentan hablar el idioma del otro, porque también tiene un poco más esa presión por razones obvias, ¿no? Pero, o sea, quiero llevarlo por ese lado de cómo te sientes, ese miedo a cometer errores después, que yo, o sea, lo sé perfectamente a nivel intelectual, como te decía, y cuando llego a la situación y me corrigen, bueno, ya digo que no quiero que me corrijan, eso es lo primero.
Sí.
Pero incluso siendo consciente, lo noto que... estaba más suelto hace 10 minutos, ¿sabes?
Exacto, te quedas un poco menos suelto y aparte, sobre todo, imagínate que te corrigen en un grupo, ¿no? O sea, todos yo creo que somos humanos y
claro.
A uno le da un poco mal, ¿no? O sea, porque no es tanto el haber cometido el error, sino que te digan, oye, has cometido un error. Y ahí, ok, ya no sabes ni dónde pasabas, ¿no?
Claro.
Te quedas como, ahora qué estaba diciendo.
Sí, de toda la tensión. Pero, y la otra parte también es que, si te fijas, cuando tú cometes un error, en alemán, por ejemplo, si tú cometes un error, me atrevería a decir que el 99% de las veces tú misma te das cuenta al instante.
A veces, sí, uno se autocorrige, ¿no?
Es decir, que la idea de la corrección de errores es, pues has cometido un error y decirte cómo se dice bien para que no lo vuelvas a cometer.
Sí.
Primero, no pasa porque lo sigues cometiendo.
Exacto. Luego te tienes esas palabras que siempre cometes el error en esas mismas palabras
Claro, pero
y
porque
no se te queda.
la adquisición del idioma funciona así. Hay cosas que se aprenden antes y
Sí.
después que no podemos controlar. Entonces, a lo que
Claro.
quiero llegar es que no es ya que no te ayude y te haga sentir mal, sino que no te está ayudando al objetivo principal que pensamos que tiene la corrección de errores. Porque la mayoría de las veces ya sabes tú cuál es la forma correcta, pero nuevamente la distinción consciente-subconsciente,
Sí, sí, sí,
uno.
sí.
Y dos, que el hecho de que te lo digan no quiere decir que luego vayas a recordar, sino que lo que necesitas es input comprensible volviendo a escucharlo
Exacto.
muchas veces en contexto, en podcast, vídeos, etc.
Sí, totalmente.
Pero es otra de mis reglas, tanto para mí para aprender como cuando yo doy las clases, de que no corrijo. Y el matiz es que cuando hago de profesor, presto atención. O sea, primero, confío en que de forma natural, al yo hablar, al escucharme a mí, al ver vídeos, lo van a corregir. Pero después lo que sí
Sí,
hago
sí.
es presto, to tomo como nota mental para mí de dónde veo errores.
Sí.
Y voy a intentar yo comunicar cuando yo hablo, utilizar más esas expresiones, pero después, ¿sabes?
Exacto.
Ni siquiera.
Bueno, a veces, incluso si yo, por ejemplo, si siendo profesora sí que corregía, pero si alguien, no sé, dice como 10 cosas y hay, no sé, 3, 4 errores, pues tal vez corregir el error como más importante o el que puede como dificultar la comunicación, ¿no? Porque si no es como, vale, cada dos palabras te paro, ¿no? Y es
Ya,
como,
pero
pues ya no intento, ¿no? La gente se desmotiva también.
claro, pero estaba pensando, pero si cuando tú corriges a una persona, lo veo muchas veces, o sea,
Esperar que haya terminado, pobre, ¿no?
eso es lo primero, sí, pero quiero decir, si tú corriges a una persona, por ejemplo, hay veces que me preguntan a mí, ¿es correcto? ¿Lo he dicho bien?
Y
Claro,
luego, claro.
si yo le corrijo, en el momento se siente bien, ah, ya sé cómo se dice. O sea, pero es como un alivio a corto plazo. Eso no le va a ayudar. Por eso no lo hago, ¿sabes?
Sí. Te entiendo. Bueno, y también yo qué sé, si ves, por ejemplo, esa persona comete muchos errores en el campo de no sé qué, luego le das input comprensible de ese campo o habláis más de ese tema automáticamente.
Eso es. Eso
Sí, sí,
es
sí.
como una nota mental para mí para después utilizarla. No, a él no le digo nada o a ella ni. Porque es que lo que digo, o sea, sé que ellos ya lo saben la mayor parte de las veces.
Exacto, pero a veces yo creo que puede pasar, no sé si tienes pues estudiantes que hablan inglés y no tienen en su idioma pues géneros de las palabras, ¿no? Y a mí me ha pasado con el ruso que tiene tres géneros y hay el género neutro, la verdad, bueno, como en alemán, pero en ruso es que no me acuerdo nunca, ¿sabes? Es como que para mí, y a veces, o sea, si tu cerebro no lo conoce, no lo nota. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en italiano empecé con input comprensible, súper fan, pero me di cuenta de que había dos, los tipos de plurales en italiano, me di cuenta al cabo de 3 meses. Ahora estoy exagerando tal vez, ¿no? Pero me refiero que eso sería algo que habría aprendido en mi día 2 de clase. Sabes que a veces si hay algo que tú no esperas, o por ejemplo me pasó con el sueco, ¿no? Que el artículo se pone detrás del nombre, o sea, dices hunden, el perro, ¿no? En es él. Y claro, tener esa información te puede ayudar, porque si no puede pasarte que no lo, que tu cerebro no lo procese, ¿sabes? Por si no sabe qué es eso. A ver, con el tiempo lo vas a procesar, pero va a haber como temas de estos que yo creo que vas a ir entre comillas, un poco más lento, porque no lo identificas, ¿sabes?
Ya, pero sí, te entiendo, te entiendo. Pero claro, el hecho de lo que comentas del italiano, el hecho de que lo aprendas conscientemente en el día 2, no quiere decir que tú vayas a ser capaz de producirlo cuando hablas.
No, claro, pero por ejemplo, si lo aprendes el día 2 y luego te pones mucho input, tal vez le pongas más atención.
Claro.
Tal vez, ¿eh?
No pero sé. Realmente lo que te ayuda es el input, ¿no? ¿Me entiendes?
Exacto, sí, el input es no, increíble y para mí es lo mejor, pero sí. Tiene sus limitaciones un poco.
Sí, nada, pero entiendo por dónde vas. Y es algo que comentaba Luca, yo creo también, como cuando utilizas símil, que ve las explicaciones para ayudarle a entender el idioma, no con el objetivo de memorizarlas ni nada de eso. Pero claro, y es que personalmente soy incapaz de o sea, ver una explicación gramatical y simplemente utilizarla como ayuda para que me ayude a entender algo.
Ah, bueno, ya lo ves como, me están intentando, o sea, te entiendo, ¿no? Que tienes, bueno, claro. Creo que no te gustó mucho cómo lo hicieron en el cole, ¿no? Y luego se te quedó como, eso es horrible. Pero, por ejemplo, ves Asimil mismo. Yo cuando usaba Asimil lo que hacía era leer los diálogos y esa información, la verdad, a veces pues me sentía mal, intentaba leerla, pero no me interesaba en realidad, ¿sabes? Decía, pues voy al próximo diálogo.
Esa parte.
Por eso que herramientas, a veces hay herramientas que uno puede usarlas de maneras diferentes según tu propia manera de aprender, ¿no? Porque también hay gente, pues, no sé, que dice, me encantan las reglas gramaticales y me encanta leer sobre ese tema. Bueno, también es input comprensible al fin y al cabo, ¿no? Si te interesa y te apasiona.
Claro, sí, totalmente. Donde veo el problema por acabar es en pensar que aprenderlo conscientemente te va a llevar a ser capaz de producirlo, ¿me entiendes?
Exacto. De hecho, a mí lo que me pasó una vez, o sea, yo había aprendido por mi cuenta ruso, tendría un nivel más o menos A1, pero no oficial ni nada, y quería empezar un curso en la universidad en Berlín, que estuve allí un semestre. Uh-huh. Y bueno, yo era capaz de escribir un texto sobre mí, de hablar un poco sobre pues, mis aficiones, y me dijeron, esta es la tabla de las, rellénala, ¿sabes? De las...
¿Puaciones?
Eso, gracias, las declinaciones.
Ah, vale,
yo
vale.
Yo dije, no sé nada de esta tabla, porque habría aprendido a mi manera y no sabía nada de la tabla, y me dijeron, no, pues tienes que empezar de cero. Y yo pensé, seguro que hablo mejor, o sea, tampoco por ser engreída, pero era capaz de comunicarme a mi manera... pues cutre, ¿no?
Sí.
Pero fue como, ok, ¿sabes qué? A veces la escuela tradicional es como muy, sí, pues así, ¿no? Solo si sabes hacer eso. Y lo mismo con los exámenes. Yo por eso no creo mucho en eso, la verdad, porque me parece como muy formal y que al final lo que cuenta es la comunicación.
Ahí está.
Sí. Muy pero bien. Me echaron del curso.
Me echaron por hablar demasiado bien. No,
por no saber la gramática.
Vale.
Sí.
Bueno. Pues,
hemos visto todas las reglas. ¿Falta alguna tuya que ahora has comentado algunas? O...
No, eran esas dos extra que quería añadir, más la del input comprensible que era como la tuya, más la de la paciencia, la de la curiosidad que he comentado. No tenía esas, eran esas dos extra.
Vale, si quieres vemos un poco los mensajes. A ver, estoy viendo desde abajo.
Vale.
Bueno, mucha gente que nos saludaba, deseaba feliz año y que todo funciona bien. Muy bien, sí. Adrián preguntaba, ¿qué pasa si se hacen 10 o 15 idiomas uno por día? ¿Sirve? Uf. A mí me suena como muy estresante, la verdad. O sea, es como, bueno, podría ser que funcione, pero también eso depende del objetivo. Yo he conocido a políglotas que les encanta el nivel A1 o A2, ¿sabes? Y que les encanta tener como allí 20 lenguas y que seguro que algunas también las hablan mejor, pero me refiero que a ellos lo que más les gusta son esos niveles iniciales, ¿no? Y entonces en un contexto así creo que sí se puede, ¿no?
Claro.
El límite de los idiomas está, digamos, no sé, te lo pones tú, ¿no? Pero yo he visto en mi caso, o sea, con los idiomas que hablo, cada vez que añado uno, luego otro se pierde un poquito, ¿no? Es como que, entonces, también, claro, ¿cuál es el objetivo en tu vida en general, ¿no? ¿Tienes mucho tiempo libre? ¿Qué otras aficiones tienes? No te pasas solo el día aprendiendo idiomas, ¿no? Entonces creo que es muy relativo, pero creo lo veo un poco como un caso un poco extremo, un poco anecdótico. No es algo malo, pero no me parece como lo más habitual.
Claro. Sí, no, hombre, y al final, que al final es una cuestión de tiempo de exposición. Entonces, o sea, yo lo veo ahora en mi ejemplo. Si tienes 3 horas al día por aprender idiomas, yo ahora estoy escuchando alemán 3 horas al día.
Wow, muy bien.
Antes lo que hacía era 20 minutos de alemán, 20 de italiano, 20 de portugués, 20 de catalán, 20. Claro, al final, una cuestión matemática.
Claro, tienes el tiempo que tienes.
Claro, entonces el
Y tienes
foco.
la prioridad que tienes y ahora tu objetivo es centrarte en el alemán.
Claro, porque Adrián comentaba como a full de 4 o 5 horas diarias con un idioma, pero yo creo que él comenta como hoy italiano 4 horas, mañana alemán 4 horas. Pero bueno, al final, al cabo de la semana, del mes, si lo divides, te sale lo mismo de los 20 minutos que yo comentaba.
Yo creo que no sé si aporta mucho lo de 4 horas y luego al cabo de 2 semanas otras 4 horas. O sea, te puede aportar felicidad y satisfacción, pero no sé si, no sé, me parece como algo muy extremo, pero
Sí.
bueno, pruébalo, Adrián,
Claro.
ya nos cuentas.
No, pues sí, en ese caso casi me parece, volviendo a lo de tu constancia, casi tiene más sentido lo de los 20 minutos en cada idioma todos los días, porque así estás siempre.
Y tienes la flexibilidad en el cerebro de cambiar.
Claro.
El cerebro se acostumbra.
Pero luego al final es que es eso, o sea, yo lo veo con el alemán ahora que de 20 minutos a 3 horas, pues el cambio es grande. Obviamente tengo que dejar de lado los otros durante un tiempo, pero ya está bien, no pasa nada.
Claro, tampoco. O sea, los tienes allí parcaditos.
Exacto. Sí, de vez
Sí.
en cuando, pues en catalán me escucho un búnker, de vez en cuando,
Ah, muy
pero bueno, sí.
bien. Genial. Luego también Adrián preguntaba, esa me parece una pregunta muy interesante, ¿cómo aprenderías idiomas si no hay recursos disponibles de input comprensible? Eso, lenguas pues minoritarias o lo que sea.
Sí, ahí está.
Sí.
Buena pregunta,
¿Cómo?
la primero. Sí, bueno, ya lo hablamos la otra vez. Yo creo que yo una de las cosas que siempre hago al empezar es buscar canales
Sí.
que creen contenido de input comprensible, pues vídeos
Hoy en día
culturales.
hay muchos idiomas que, o sea, en muchos idiomas existen. Incluso, o sea, de hecho eso ha mejorado, ¿no? Con YouTube y con Internet en general, ¿no?
Claro.
Porque antes era en plan, bueno, pues encontrabas pues material, no sé, pues las lenguas más habladas, ¿no? Y pues inglés, alemán, francés, español, pues no sé, chino, pero
Exacto.
ahora es como que tienes mucha más variedad.
Sí.
Sí. Pero es verdad, por ejemplo, yo ahora estoy aprendiendo la variedad, digamos, del suizo-alemán y es mucho más difícil encontrar material, aparte de que como que hay dialectos diferentes, sí encuentras, pero es como un poco más difícil, hay como que buscar un poco más, pero
Yo
sí.
ahora se me ocurre ChatGPT.
Ah.
O sea, que eso es otro tema que podemos entrar otro día, pero quiero decir, en ese caso, porque yo hago pruebas con esto también, porque pu puedes crear historias y ser muy específico en cuestión de utiliza palabras muy sencillas, utiliza las tan
Ah, buena
comunes,
idea.
¿sabes? Como sería el primer sitio en el que iría si tuviese que aprender un idioma nuevo, muy poco común, que no encuentro ningún otro recurso. O de alguna forma, quizá, o sea, pero como decirle que cree historias de una forma muy sencilla, con
Claro.
un texto, algo así. O, se me ocurre también, intercambios de idiomas en el estilo Crosstalk, recuerdo si lo
Ah.
comentamos, pero, no sé, de una persona, imagínate Swahili, me lo invento,
Sí.
una persona que hable Swahili de forma nativa y quiera aprender español, en mi caso.
Un intercambio y que cada uno hable como de ma manera muy sencilla,
Eso
ir
es,
teniendo mucho input, con
eso
mucho contexto.
es. Yo hablo en español, pues mira, pues esta es mi familia, mi madre, mi padre, mi hermano, dibujos, ¿sabes?
Claro.
Muy simple, porque empiezas desde cero, ¿no?
Claro.
Algo así, esas dos ideas se me ocurren.
Muy bien. Yo eso, pues buscar lo que encuentres por internet, tal vez buscar a alguien nativo, eso, o alguien que hable bien el idioma para hacer un intercambio o algo así.
Exacto.
Sí. Pero sí, si no existe input es difícil, ¿eh? Porque a veces incluso los nativos pues tampoco son conscientes de cómo transformo mi
Claro,
discurso, ¿no? Sí, sí, sí,
claro. Yo lo
sí.
digo porque estoy muy acostumbrado a hacerlo en las clases con mi español.
Sí.
Entonces me sale más o menos bien, digamos, ¿sabes?
Claro, te sale adaptado al nivel de la persona. Sí, sí,
O sea,
sí,
ya sé
sí.
que si esta palabra es más comprensible que esta otra porque se parece al inglés, ¿sabes? Continuar es más comprensible que seguir porque se parece más a continue, ¿sabes? Por
Sí, ah, sí, ese
un
tipo
ejemplo
de
rápido
cosas.
que me lo da las clases, ¿sabes?
Claro, porque te das cuenta, ah, esto no entienden.
Pero dibujos, muchas imágenes, ese tipo de ideas. Sí.
Exacto. Sí,
Y,
sí.
sí, por como comenta Morton, es el estilo de libro latín per se illustrata. Creo que hay un libro en latín, que es libro solo, pero que tiene. O sea, es muy simple. Empieza como: hay una familia que vive en Italia.
Ah, como si fuera símil, ¿no? Pero sabes que hay también un canal de YouTube, ese chico
¿De
habla
latín?
latín, ¿cómo se llama? Ah, se me olvidó. Bueno,
Sí,
si eso lo pongo en los comentarios luego. ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Bueno,
sé quién dice.
vale, lo de asimil y traducción ya lo comentamos. Alguien me pregunta si usé los pitufos de dibujo animado. No, yo usé SpongeBob. Bob, no sé cómo se llama en español, Bob Esponja, no sé.
Esponja.
Bob Esponja para aprender alemán y Futurama y cosas así. Yo creo que está muy bien ver eso, dibujos animados que ya conozcas de antes o que sean fáciles de entender,
Scorpios comenta, ¿es el canal Scorpios?
¿no? No, yo lo tengo como Adrián. Es
No,
que
no,
yo
no,
no sé si
no,
veo todos los comentarios, ¿eh? Porque algunos que has dicho creo que no los veo. Tal vez vea
no,
solo los de
no
mi
me refiero
canal.
al de Adrián, me refiero a que ha comentado ahora Morton.
Ah, sí,
Scorpio.
gracias. Sí. Y se llama, creo, Ranieri o algo así de.
Puede ser. Pero es que
Dime nomás.
lo que comenta, hay un libro que es que, o sea, como, pero es simplemente historia,
Ah,
pero.
Luke. Luke Ranieri se llama.
Sí, me suena. Es como, el libro es: hay una familia que vive en Italia. Italia es un país. Roma es una
Ah.
ciudad. Como muy simple al principio.
Ah, genial.
Sí.
Sí, porque el latín es la típica lengua que empiezas en la escuela y como que es como te hablan ya de como temas muy complejos, de la guerra, de no sé qué, y tú estás allí, yo no sé nada, ¿no? Es un poco una lástima. Sí, de hecho, se llama Luke. Luke Ranieri había también traducido canciones de Disney y canta, porque también canta muy bien en su canal. Así que eso está súper bien, ¿sabes? Yo pensaba, ah, si me hubieran enseñado así el latín, mucho
Igual
mejor.
me habría gustado más.
Sí, como que te despierta el interés.
Sois muy bien, Laura. Pues
Ya lo hemos visto todo, ¿no? Más o menos, creo, sí.
sí, lo que comentamos, si se nos ha olvidado alguna pregunta o algo,
Nos dejáis más
seguro que sí,
comentarios.
después la podemos revisar y hacer otro vídeo, etcétera.
Sí, muchas gracias Álvaro, porque la verdad me daba un poco de cosa hacer mi primer directo sola y me dijiste, venga, lo hacemos juntos. Y digo, genial, y así, y a ver si me atrevo también a hacer algún directo sola. Y muy bien, y a ver, y podemos hacer otro seguro si os ha gustado. Sí, muy
Adrián.
bien. Ah, dice que sí, bien. Pues sí, gracias, gracias por los comentarios también.
Eso es, y, sí, no sabíamos la parte técnica si iba a ir bien, pero ha
Ha
ido seguro.
salido bien, parece. Sí. Genial. Ah, gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias Álvaro y nos vemos pronto.
A ti también, Laura, y gracias a todos por estar aquí, comentarios, etcétera. Ya echaremos un vistazo después, tranquilo, si se nos ha
Eso.
pasado algo.
Eso, genial. Vale, pues muchas gracias.
Muy bien.
Vale,
Adiós,
adiós.
todo el mundo. Chao.